¿Y eso qué son? ¿Las señales horarias de las 9? Ya.
Eso parece, sí.
Despide hoy tú, Pepe.
La imagen del día, Pepe. La imagen del día.
Ya nos vamos.
Si Pepe no se quiere despedir,
nunca.
Pero es que nunca he visto que haya llegado
la Pepe, vamos con la imagen del día.
Adiós, que llegue el boletín.
Para seguir negociando la reforma laboral, uno de los puntos será la última propuesta del Ejecutivo sobre el futuro mecanismo estructural que sustituirá a los ERTES. Se trata de un documento de 27 páginas al que ha tenido acceso COPE y en el que se define el futuro mecanismo que propone tres modalidades. Susana Moneo.
Sí, este nuevo mecanismo se llama Red de Flexibilidad y Estabilización del Empleo. Viene a completar.
Hemos perdido la señal de Susana Moneo, que nos iba a hablar de ese mecanismo, de esa propuesta que ha hecho el Ejecutivo, que está negociando con los agentes sociales la nueva reforma laboral. Mientras, en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez hace a esta hora balance del último Consejo Europeo, muy centrado en el precio de la luz. Luz que, por cierto, ha vuelto a subir por tercer día consecutivo. A esta hora el megavatio hora lo pagamos a 208 euros. El pico se va a alcanzar esta noche entre las 9 y las 10, cuando escale hasta los 230. Y nos vamos hasta la isla de La Palma, que vuelve a crecer. La última hora es que una nueva colada acaba de llegar hasta el mar, formando una fajana que se une a la anterior. Santiago Morollón, muy buenos días.
Buenos días. Desde donde me encuentro, en el puerto de Tazacorte, puedo ver el humo que proviene de esta colada. El magma llegaba ayer al mediodía a la playa de los Guirres y este miércoles a las 2:45 de la madrugada ha alcanzado el mar. Se vierte al océano junto a la facana que inicialmente se creó el pasado 29 de septiembre después de atravesar el barrio de Todoque. La isla crece de nuevo en su zona oeste, mientras la superficie ocupada por la erupción volcánica, por la lava, está ya en torno a las 1.000 hectáreas.
Y en el sector del vino, la preocupación continúa por la falta de algunos suministros como el vidrio, el cartón o la madera. Lo ha explicado José Moro, presidente de la bodega Cepa 21, desde donde hoy se ha emitido Herrera en COPE. En sus bodegas se han adelantado a la crisis del comercio mundial poniendo en marcha sus propios almacenes en Estados Unidos.
Nosotros tuvimos la valentía en el año 2008 de crear nuestra propia importadora en Estados Unidos. Yo estoy francamente contento porque yo vengo ahora de Estados Unidos y Colombia, México son países que están creciendo del orden del 300%. Están un poco cansados de los vinos argentinos, de los vinos chilenos y están acercándose mucho más a los vinos españoles. Eso nos va a dar muchísimas más posibilidades.
Y en Baleares, la borrasca Blas va a seguir dejando lluvias y chubascos muy fuertes en las últimas 24 horas. El agua y los fuertes vientos han provocado numerosos incidentes, la mayoría por acumulación de agua o desprendimientos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, anoche estuvo en el partidazo de COPE Dani Carvajal, Carlos Ganga.
El jugador del Real Madrid y de la selección española dice Carvajal que ve a sus compañeros del Barça muy felices por el fichaje de Xavi y que queda todavía mucha liga. Reconoce que Sergio Ramos le ha dicho que puede reaparecer tras este parón de selecciones y cree que el partido de mañana contra Grecia será muy duro. Carvajal es el primer madridista que llama a Luis Enrique en las últimas listas y Juanma Castaño le preguntó por esta situación.
Bueno, sí, ha sido un poco el tema en los últimos meses de la discordia, ¿no? Que no haya ningún jugador del Madrid aquí en la selección. Pero como he dicho en algunas entrevistas, al final el míster yo creo que a la hora de hacer la lista no mira la camiseta del club que lleva cada jugador, sino el jugador que más cree que le puede ayudar en ese momento exacto y contra los rivales que nos vamos a enfrentar. Entonces, no creo que haya debate en ese sentido, ¿no?
Carvajal en el partidazo de COPE. La selección ya está en Atenas preparando el partido de mañana ante Grecia a las 9:45. Un partido clave. España segunda de grupo con 13 puntos, Suecia líder con 15 y Grecia tercera con 9. Además, ayer Champions femenina, Paris Saint-Germain 4, Real Madrid 0. Y en baloncesto, Juan Carlos Navarro, el director general del Barça, reconoce contactos para fichar a Marc Gasol.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Estás planeando la boda de tus sueños? En el Hotel Valle Mar del Puerto de la Cruz podrás hacerla realidad. Contamos con una fantástica terraza al mar y un servicio y comida exquisitos, además de un montón de regalos para hacer que tu día sea inolvidable. Todo lo necesario para cumplir tu sueño está en el Hotel Valle Mar. 922-384800.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Las Cibeles y el Guggenheim, cada vez más cerca con Latitude Hub. Disfruta de nuestros vuelos directos desde Tenerife Sur a Madrid y Bilbao. Por trabajo o vacaciones, elige lo mejor para ti con las mejores condiciones. Reserva ya en www.latitudehub.com. Tu tiempo para viajar está con Latitude Hub.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Mi expediente completo entró en mayo y la resolución de la PSI me llega ayer.
Ese es el tema que es lo que veo yo mal. Yo también lo mismo, me vino a entrar la resolución de mi PSI el 29 de septiembre y me vino a atender la trabajadora social esta semana pasada.
Y lo que dice el mismo reglamento es que si la administración no resuelve en dos meses, el silencio administrativo será positivo y será estimatorio. ¿De qué me sirve a mí tener un silencio administrativo estimatorio si tardan 4 meses y medio en dictar la resolución? Vamos a ver, cuando yo pido una prestación canadiense de inserción, no la pido porque yo planifique que dentro de 6 meses voy a estar horriblemente mal.
Claro.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Tiempo de análisis de los miércoles con Alfonso Soriano. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Mayer y oyentes.
Con José María García Kerr. ¿Cómo estás, José María?
Bastante regular, pero buenos días y atento.
Sí, está regular. ¿Por qué, José María?
Pues estoy un poco afónico.
Ah, bueno.
Que todo... estoy muy bien, estoy bien. Estoy afónico de tanto chillar contra quien no sé chillar.
Ya. Bueno, mientras sea eso, José María, todo bien, ¿eh? Mariano, todo buenos
bien,
días.
Todo muy bien. Buenos días.
¿Cómo estás, Mariano?
Todo bien,
me alegra, esa es la actitud. Bueno, esta mañana hemos tenido aquí en nuestros micrófonos a Sebastián Franqui, al consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, hablando de si hay que recuperar los test en los aeropuertos, porque como han visto ustedes, pues tenemos un repunte en las últimas 24 horas, pues casi 200 casos, ¿no? Y desde luego esto preocupa, porque a ver si va a seguir subiendo el índice de contagio y la recuperación turística, que va tan bien. Pues esto nos la complica. Sebastián Franquis, partidario esta mañana a recuperar esos test en los aeropuertos y también los test en los hoteles.
Estaba el presidente hablando con el consejero y el director general de Servicio Canario de Salud en la idea de ir, lógicamente, en base a los datos que se están conociendo, de empezar a tomar medidas y especialmente de controles en los aeropuertos y también en los hoteles, ¿no? Y, bueno, le indicaba al consejero que sería bueno que para el próximo consejo se llevara, bueno, pues se analizara la situación, especialmente los datos con más frialdad, de dónde viene, si hay más incidencia de las personas contagiadas de afuera que los residentes en Canarias, y en base a eso, pues tomar una serie de medidas. Pero sí, está sobre la mesa ya la medida de recuperar los controles en el aeropuerto, que fue un control eficiente cuando se establecieron, y creo que será una de las medidas que hay que plantear.
partidarios de recuperar esa medida, ¿no? De pedir un control de test en los aeropuertos, especialmente, decíamos esta mañana al consejero, aquellos que no están vacunados y que vienen y no se les pide absolutamente nada. Vicente López ya lo tenemos. Vicente, buenos días también.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Mariano, ¿qué te parece que se recupere esta petición de test en los aeropuertos y en los hoteles?
No, a mí me parece una medida sensata. Ayer estaba analizando un poquito los datos y me preocupa, por ejemplo, los casos de Tenerife, que son municipios muy turísticos, ¿no? Donde están saltándose los datos principales, en Arona, en Adeje, en Granadilla. No sé si eso quiere decir algo, pero yo no soy ningún experto, pero a mí me parece lo lógico, ¿no? Intentar atajar el problema antes de que vaya más. Y después otro dato que es importante, que la gente que está entrando a los hospitales, que es lo que provoca el caos al final, son personas en su gran mayoría que no están vacunados. Yo creo que hay que ponérselo algo más difícil a las personas que no se vacunan, en el sentido de que, oiga, pues a determinadas actuaciones, como es en otros países, pues usted no puede entrar, si no se quiere vacunar, me parece bien, pero a lo mejor hay que exigirle un test a usted cada 3 días para que entre a determinado sitio, ¿no? Yo no le prohíbo este que entre, pero si entra, entra con un test. Yo entiendo que eso forzaría de alguna forma que la gente, estos rezagados que quedan de última hora, pues se vacunen y evitar el problema principal, que es que se nos saturen los hospitales y que incluso provoque que otras dolencias que también existen, pues no se puedan tratar en los hospitales.
Están subiendo los ingresados también, en torno a una media de 10 por día, y nos decía el director del Servicio General de la Salud, Conrado Domínguez, que el 60% de los ingresados no está vacunado. Alfonso, ¿qué hay que hacer con esto?
Bueno, yo esto me lo estaba imaginando. Yo al oír estos días pasados que había un rebrote tremendo en toda Europa, especialmente en Inglaterra, y pensando que ya está iniciada la temporada de invierno en Canarias, lo primero que se me vino a la cabeza es, bueno, estos nos traen otra vez el COVID a Canarias. Y así está sucediendo, ni más ni menos, porque aquí nunca, nunca, ni ahora ni antes, se han llevado controles exhaustivos en los aeropuertos. Y lo primero que habría que haber hecho, y aquí lo anunciamos desde los principios hace 2 años, lo primero que habría que haber hecho es el control de todos los extranjeros que entran por los aeropuertos. Y así es la única manera de evitar que entre el COVID. Bueno, están entrando sin vacunar, sin test y sin nada, pues nos estamos arriesgando a lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, aquí lo que es indispensable, lo que nunca se ha hecho en condiciones seriamente, es el control de los que entran en el aeropuerto, porque el COVID aquí, si viene de fuera, y donde hay que controlarlo es en los aeropuertos y, por supuesto, en los puertos, que ya están empezando a entrar barcos de turismo. Y como aquí no se ha hecho ningún control, pues
en los cruceros el control es más exhaustivo por el propio bien del propio crucero, ¿no? Ahí se la juegan, con lo cual ahí son bastante rigurosos. Vicente, ¿qué hacemos con esta situación?
Lo de los cruceros yo lo desecharía, porque las compañías, las navieras, ya se cuidan muy bien de que el público que entra en un crucero esté sano, que esté totalmente vacunado. Es decir, pero los aeropuertos son un coladero actualmente, y lo fueron en su momento, de que otros países que también son archipiélagos o islas lo hicieron de manera total, radical, controlaron los aeropuertos. Y un país como, por ejemplo, Taiwán, que tiene 23 millones de habitantes y es una isla, pues tiene 800 muertos. Y nosotros, que también es un archipiélago, pues hay más de cerca de 1.200 muertos. Bueno, esa es la diferencia entre controlar y no controlar. No se están controlando los aeropuertos, ni tampoco se está controlando la avalancha masiva de inmigración ilegal, porque se está poniendo el foco en los turistas. Oiga, y los que vienen en los cayucos y las pateras, ¿por qué no se están dando las cifras? ¿Por qué se ocultan las cifras? ¿O es que vienen todos vacunados? No me lo creo. Luego hay una mezcla es híbrido. El ataque del coronavirus es híbrido por parte de los
Por lo menos a los inmigrantes otros. Sí le hacen un test cuando llegan.
Pero si vienen, le hacen el test, pero si están con coronavirus, ya se entran en campamentos, empiezan en contactos, etcétera, etcétera. Es decir, que hay
Le pregunto a José María, ¿qué hacemos con esta situación, que se está complicando de nuevo?
Hombre, esta situación se tenía que haber planificado mucho antes. Esta situación se veía venir. O sea que yo, por mucho consejo que se haga
de consejeros y tal, y todo eso, yo creo que se tenía que haber previsto y se tiene que prever. Pero si lo decían los mismos, si lo decían los mismos empleados del aeropuerto, los que están ahora en déficit, Iberia está en déficit y está todo el mundo en déficit porque realmente hay poca gente y no sé lo que hay a nivel de sanitarios, yo no creo que lo que tienen que hacer, no hacerlo ahora, haberlo previsto. A ver si nos vamos a encontrar otra vez con la situación, que ya se están quejando también la parte turística, la parte de hoteleros y tal, y se están quejando. Yo creo que aparte de que se tiene que hacer y que se va a hacer y se va a proponer, se tenía que haber hecho y propuesto mucho antes. Esta es mi opinión, hacer el control de aeropuertos. Hacer el control de aeropuertos de la gente que viene del extranjero, que viene de Alemania, que viene de...
Si me permitís, no es el control de aeropuertos. El gobierno de Canarias, por medio de la Consejería de Sanidad, que tiene competencias para ellos, se lanza un mensaje a todos los turoperadores de las líneas aéreas de que los controles, de que se subirá a los aeroplanos antes de que descienda el pasaje y todo el mundo deberá exhibir el certificado. Es decir, para eso está la sanidad, se sube al avión y todo el mundo entrega el certificado, que no, pues se queda dentro del vuelo. Así de claro, porque lo primero es la vida y la salud de los canarios.
Pero certificado de vacunación solo, Vicente, o también un test.
Bueno, tienen que demostrar que no traen el coronavirus y que están vacunados.
Porque como saben, aunque estés vacunado puedes transmitirlo y puedes contagiarte.
Bueno, pues entonces, si aplicamos eso, de que también se puede contagiar los que están vacunados, pues ala, pues abramos, porque entonces abrimos y entonces las cifras se disparan y los muertos y las UCI se colapsan. Bueno, es decir, habrá que adoptar la medida que podamos adoptar, parcial se adopta. No. Que hacer.
Bueno, les anuncio que a partir de las 10 de la mañana vamos a tener una sección especial de este programa dedicado al empoderamiento del destino Canarias. Es la conectividad, la clave de nuestro futuro turístico, de la mano de Promotur, Turismo Islas Canarias. Podemos abordar asuntos como este que estamos tocando. Si pone en riesgo la conectividad y la llegada de turistas, pues que suban los contagios. Otro tema que me gustaría tocar con ustedes, que lo publica hoy la provincia, 18.500 funcionarios más y 70.300 asalariados menos que antes de la pandemia. Es curioso esto, ¿no? Porque en el día a día, cuando hablamos con los políticos de cosas que no funcionan en nuestra comunidad, dicen, es que falta personal, que no tenemos funcionarios suficientes y por eso la administración no fluye. Y claro, cuando ves este dato, que tenemos ahora más funcionarios que antes de la pandemia, ¿cómo encajamos esto, Mariano?
Pues a mí me acaba de sorprender también muchísimo, porque yo te puedo asegurar que, bueno, yo soy funcionario del Cabildo y al contrario, creo que cada vez hay menos funcionarios, por lo menos en estos últimos años, que los procesos selectivos han estado cerrados, ¿no? No sé, me gustaría analizar un poco la noticia un poquito más allá del titular, ¿no? Porque a lo mejor es en otros cuerpos o vaya usted a saber, pero te puedo asegurar que la administración que conozco yo todo lo contrario a lo que se dice en ese titular, o sea, cada vez hay...
Hombre, hay, por ejemplo, digamos, dos perfiles que son lógicos, ¿no? El de los sanitarios y el de educación, ¿no? Que han tenido que reforzarse.
Pues a lo mejor probablemente vaya un poco los tiros por ahí. Por eso, a mí es que no me gusta quedarme únicamente los titulares, hay que analizar un poquito más. Estamos en pandemia y probablemente eso ha pasado. Yo sé que, por ejemplo, en carreras como enfermería, bueno, acabando el último año te están llamando ya para trabajar. Ahora mismo no hay ningún enfermero que esté pues en desempleo, por lo menos es el caso que conozco yo. Me imagino que en medicina será tres cuartos lo mismo. En policía estamos viendo que los procesos selectivos se están empezando a activar, por ejemplo en Santa Cruz ahora, pero estamos olvidando que han habido muchísimas jubilaciones.
Sí. Pero mira, entonces, Mariano, tú que eres funcionario Alfonso que también lo fue, ¿tú crees que lo que faltan son funcionarios o mejorar la productividad de los que tenemos?
Yo creo que evidentemente debe haber un poco de todo, ¿no? A mí no me gusta generalizar, yo creo que habrá funcionarios muy buenos y funcionarios más malos y algunos mediocres, ¿no? Evidentemente, como en todas las profesiones. Pero sí es verdad que hay algunas actuaciones y eso me preocupa muchísimo. Por ejemplo, en infraestructura, en lo que es en las ingenierías, en carreteras, hasta hace muy poco creo que habían 4 ingenieros exclusivamente en el gobierno de Canarias. Estamos hablando de que cada año metemos 1.000 millones más de presupuesto a la comunidad autónoma y a mí ya las cifras que hablan, pues tenemos 9.000 millones, 10.000 millones más las ayudas europeas. El que conozca un poquito la administración es un poquito para estar preocupado, porque creo que los procesos son muy complicados. Y los procesos, recordemos, que no los hacen los funcionarios. Yo a veces cuando digo que los funcionarios burocratizan, no, perdone, las leyes las aprueba el Poder Ejecutivo, en este caso, ¿no? El poder, los políticos, no las hacen los funcionarios. Lo que pasa es que cuando te llega un expediente y tú tienes que sacar el expediente en base a una ley, si la ley está ahí, el funcionario desgraciadamente no puede mirar, o afortunadamente no puede mirar para otro lado. Entonces, quizás si estoy de acuerdo en que los procesos de administración están excesivamente burocratizados. Y eso hay que darle una repensada. La ley de contratos que existe actualmente, que se modificó para intentar evitar problemas, y estamos hablando de dinero público, es un auténtico galimatías. Ahora sacar procedimientos de contratación en las administraciones públicas es muy complicado. O sea, usted empieza a licitar una obra y cuando te das cuenta llevas un año entre pitos y flautas, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, Alfonso, yo creo que lo que hay que pensar es el proceso administrativo, no tanto no pensar un poquito si el funcionario es más o menos productivo. El funcionario hace los procedimientos que le han marcado los políticos, sencillamente eso.
Bueno, Alfonso, ¿qué pasa aquí? ¿Faltan funcionarios? ¿Falta mejorar la productividad? ¿Cuál es el problema de que haya determinadas parcelas de administración que no funcionen?
Yo creo, en primer lugar, que los cabildos son una excepción en este mare magnum, porque siempre se han caracterizado por tener una administración muy profesionalizada, muy pocos interinos y una administración que ha funcionado relativamente bien. Lo que ha fracasado en la democracia estrepitosamente es la administración del Estado, que se ha incrementado, pero considerabilísimamente, yo no sé en cuántos millones se han aumentado el número de funcionarios. Y si esto se añade que el 40% son interinos, que llevan 20 años, ¿cómo un interino que lleva 20 años puede trabajar medianamente bien? No se convocan oposiciones, no se convocan concursos de traslado. Bueno, los enchufados, el presidente del gobierno de España tiene 1.200 asesores. Hay 23 ministerios. Ese Ministerio de Igualdad es una masa de gente, todos nombrados al dedo, ganando unos disparates. Esto es una situación caótica como yo no he visto nunca, y soy funcionario, he sido funcionario del Estado 45 años, como no he visto nunca en mi vida. Los interinos presionando, hay un 40% de interinos que están manifestándose todos los días para que obtener una plaza en propiedad. No se les resuelve el problema, se los engaña. Ahora se está tramitando un proyecto de ley en las Cortes disparatado para cualquier persona que conozca un poco la función pública. En fin, yo la verdad es que no tengo más que crítica a lo que es la función pública. Y por supuesto que sobran funcionarios, no me cabe la menor duda. Lo que ocurre es que hay determinadas dependencias donde faltan, porque lo que está es mal distribuido. Hay dependencias que sobran funcionarios y hay dependencias donde faltan, a lo mejor
otro factor de
un edificio.
Otro factor que debemos añadir al análisis que estábamos haciendo. José María, ¿qué opina de esto?
Bueno, yo opino lo mismo que los que me han precedido, en el sentido de que esto era hace muchos años, que está mal. Si hay funcionarios que llevan lo menos 30 años son interinos. Pero esto, si no la arregla el actual gobierno y el anterior gobierno y todos los gobiernos, que la arregle Europa. Pero lo que no puede ser que realmente una señora o un señor de 60 años tenga que hacer un examen con un señor o una señora de 30 años. Es imposible. Pero hombre, pero ya está bien. ¿Y qué hacen los políticos? Los políticos lo que hacen es aparecer por allí, hombre, porque no tienen un problema. Es que hay que asumir los problemas, hay que asumirlos los políticos, que para ellos están ahí, pero dicen que no. ¿Cuántos políticos sobran? De designación, de elección también. Pero bueno, yo que estoy un poco agresivo en el sentido de que realmente en mi época no existía eso. Y Soriano lo sabe, no había tanta dejadez, coño, para no decir otra cosa.
Ya, Vicente.
Vamos a ver, yo creo que se está haciendo un totum revolutum con el concepto o con el término funcionario. Es decir, funcionarios son los que aprueban, se presentan en unas oposiciones públicamente convocadas, con arreglo a distintas categorías, se preparan 50, 60, 200, 300, 400, 500 temas, ¿eh? Y las aprueban. Y el que aprueba una oposición es un funcionario de carrera. De esos en España no hay tantos como dicen, ¿eh? Lo que ocurre es que han entrado una masa ingente de personal laboral que no son funcionarios y que se rigen no por la ley de funcionarios, sino por un convenio colectivo, que eso, que por un convenio estrictamente laboral, que no tiene nada que ver con la función pública, aunque trabajen dentro de los organismos oficiales, ¿no? Y luego están los interinos. Cuando a uno le contratan, a una persona le contratan como interino, sabe perfectamente que está ocupando la plaza de un funcionario que se puede incorporar o que le pueden convocar una oposición para ocupar esa plaza. Lo saben perfectamente. Otra cosa es que no se la hayan convocado. Pero esas son las condiciones del personal interino. Lo que ocurre es que la clase política ha hecho dejadez de todo eso y ha dejado pasar el tiempo. Pero, desafortunadamente, esos puestos de funcionarios deben de ser cubiertos con arreglo al ordenamiento vigente mediante oposiciones. No hay otra forma, porque si no, estamos desequilibrando la administración con personas que, bueno, el hecho de que hayan trabajado está muy bien, pero hay que prepararse las oposiciones, ¿no?
Claro. Mariano, un breve apunte, que nos vamos.
Un breve apunte. Vamos a ver, es lo que ha dicho Ana. Han hecho un revuelto aquí. No son funcionarios primero, son empleados públicos. Que un empleado público puede ser una persona que, por ejemplo, está contratada por un día para limpiar un instituto, por ejemplo.
Claro. Efectivamente, es eso. Ya todo el mundo...
Bueno, pero mira, como tú decías, esta información, a ver si conseguimos desglosarla y saber de quién son esos 18.500 nuevos empleados de la administración, vamos a llamarlos así, para no llamarlos funcionarios.
Exactamente. Es que yo creo que lo que no se debe hacer, en mi opinión, es intentar enfrentar. Yo creo que vivimos en un país donde todo es el enfrentamiento, ¿no? Y ya el titular provoca enfrentamientos. 18.000 funcionarios contra X asalariados. No, yo creo que no debe ser así. Los trabajadores públicos, hay que verlos diferentes, o sea, son las personas que solucionan algunos tipos de problemas. Es decir, trabajadores públicos es también el enfermero y el médico que ha ayudado a salir de esta crisis.
Tenemos que dejarlo aquí, Alfonso Soriano, José María García Kerr, Vicente López y Mariano Cejas. Que tengan todos un buen martes, un buen miércoles, claro, perdón. Hasta luego.
Igualmente, un saludo.
Gracias, para buenos días. Hasta luego.
Ya está aquí la nueva convocatoria de turismo de Islas Canarias para el patrocinio de eventos presenciales organizados por entidades privadas. Si tienes previsto en cualquiera de las 8 islas un evento cultural, gastronómico, deportivo, científico de otra materia que incida en nuestra imagen turística, no dudes en presentarte. Tienes de plazo hasta el 23 de noviembre y toda la información disponible en la web turismodeislascanarias.com. Convocatoria de patrocinios. Turismo de Canarias.
Escuchas, cada día que un comercio abre, cada vez que levanta la persiana, recomienza una historia. Una historia que te conecta con tu ciudad, tu pueblo, tu barrio, con tu forma de vida. Realmente insustituibles. Comercio de Canarias.
Canariedad, la extraordinaria palabra que nos define. Definición 58.
Dícese de aquel individuo que cuando prueba algo elaborado en Canarias dice, chacho, esto está fleje de bueno.
Cuando apoyamos la industria local le damos significado a la palabra canariedad. Si eliges elaborado en Canarias, eliges calidad, sostenibilidad y un mejor futuro. Si compras elaborado aquí, vuelve a ti.
Ahora que estoy más tranquilo, estoy pensando en escribir mis memorias.
¿Ah, sí? Pues a ver qué vas a contar. Pues cuando las escribas, pásalas por la lavadora de textos antes de publicarlas.
¿Lava qué?
¿Tú no sabes que hay vacas con V y vacas con B?
Lo importante es que dan leche.
Y hasta las personas cultas que escriben novelas se ponen en contacto con la dirección www.lavadoradetexto.com.
Y en el Facebook y en el Twitter también está, ¿eh?
Gracias a Dios.
Súmate a la dieta equilibrada. Súmate al deporte. Súmate a la vida. Súmate a lo auténtico. Súmate a Lidis Stevia. Todo el sabor con menos calorías.
COPE Canarias.
Estar informado.
y 30 minutos. Aida Martínez, ¿por dónde pasa la última hora?
La lava procedente del volcán de La Palma continúa hoy miércoles fluyendo sobre coladas previas de la zona central, alimentando la colada que alcanzó el mar en la playa de Los Guirres, que ya se está uniendo con la Fajana Primigenia. Y no nos vamos de la Isla Bonita porque no se va a poder reconstruir la lava, además de que se necesita esperar al menos un año para recuperar infraestructuras en esos terrenos, que es cuando los científicos calculan que ya estarán fríos. Es lo que nos ha contado en los micrófonos de Cope Canarias Sebastián Franquis, consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias.
Si la vivienda está ocupada, lógicamente destruida, porque ahí está la lava, es imposible que lo podamos construir ahí. Nos hablamos siempre de las zonas más próximas a los lugares de donde han estado viviendo, especialmente bueno, en los municipios donde han estado desarrollando su proyecto de vida. Ese es el objetivo, ¿no? No, no, en la zona donde se han producido las coladas es imposible que eso pueda que podamos construir. Bueno, pues ahí se verá cómo volvemos a recuperar las infraestructuras viarias, que también es un elemento clave.
Sin embargo, parece que hace muy poco Ángel Víctor Torres, el presidente del Gobierno de Canarias, ha hecho manifestaciones en el Parlamento de Canarias diciendo justamente lo contrario, que se va a intentar recuperar estos terrenos para reconstruirlos con casas y también dedicados al cultivo. En otro orden de asuntos, vamos a hablarles del repunte de casos de la COVID en España, pero que está preocupando sobre todo en los países del turismo extranjero que nos visita. Esto ha provocado que se esté estudiando por parte del Ejecutivo Canario el retomar el control de los aeropuertos, como nos ha contado Sebastián Franquis, consejero de Obras Públicas.
Estaba el presidente hablando con el consejero y el director general de Servicio Canario de Salud en la idea de ir, lógicamente, en base a los datos que se están conociendo, de empezar a tomar medidas y especialmente de controles en los aeropuertos y también en los hoteles, ¿no? Y bueno, le indicaba al consejero que sería bueno que para el próximo consejo se llevara, bueno, pues se analizara la situación, especialmente los datos con más frialdad, de dónde viene, si hay más incidencia de las personas contagiadas de afuera que los residentes en Canarias, y en base a eso pues tomar una serie de medidas. Pero sí, está sobre la mesa ya la medida de recuperar los controles en el aeropuerto, que fue un control eficiente cuando se establecieron, y creo que será una de las medidas que hay que plantear.
Y se está celebrando en Las Palmas de Gran Canaria Migrantlandes, un encuentro de migraciones atlánticas durante 2 días en el Museo El del Chema Santana. Miembro del comité organizador, ha avanzado que la ruta canaria va a registrar un ligero descenso en la llegada de migrantes en este 2021.
...17.278 personas llegaban a Canarias en los últimos desde principio de año. El año pasado a estas alturas habían llegado prácticamente también 16.000, 17.000 personas. El año pasado llegaron a 23.000 y este año es posible que no alcancemos esa cifra, vamos a ver. Hay muchas personas en la ruta, pero también está habiendo dificultades para salir. Y evidentemente hay otras circunstancias que han afectado a la vida de las personas, y este tema creo que a veces sobreexpuestos también hay en ocasiones que está infraexpuesto, ¿no?
En este interesante encuentro pues se va a hablar, entre otras cosas, de cómo influyen estas rutas migratorias el cambio climático, los desaparecidos que se producen, o también cómo los nómadas digitales de alguna forma también pues van y conquistan nuevos terrenos.
Gracias, Aida. Mensajito de Montesano hasta hora de la mañana, 9:33, que apetece además un bocadillo con algo fresco, algo recién hecho, algo recién cortado. Cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es el menor, ahí tenemos un producto fresco. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura porque Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
El próximo viernes 12 de noviembre inauguramos nuestra tienda Wharton y Cot de los Vinos en el Centro Comercial La Magalona. Por eso, si eres uno de los 50 primeros clientes en llegar antes de las 7 horas, te cambiamos 5 euros por 50 euros para que compres lo que quieras. Recuerda, viernes 12 de noviembre en el Centro Comercial La Magalona. Wharton, tecnología para todos.
La historia de ira, venganza y traición al rey de los hunos. Átila de Verdi, Auditorio de Tenerife, 23, 25 y 27 de noviembre. Entradas desde 25 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Se me fue el iPhone.
y me dejen las llaves dentro de casa.
Menos mal que tenemos el seguro.
Hasta el 31 de diciembre tu seguro de hogar desde 85 euros al año. Llámanos o entra en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña, sabiduría popular.
¿Usted ahora mismo vive con su madre?
Con mi madre y mi hija.
¿Con su hija y un sobrino también?
Sí, sí.
¿Y cuántos ingresos tienen ustedes para vivir?
Pues aquí ahora mismo está entrando la pensión de vida de mi madre, que la mitad se va para pagar agua, luz y gas. Imagínese, estamos viviendo con 300 euros para el mes, cuatro personas. Y
¿cuatro personas casa con 300 euros?
Claro, pero es que no hay más. Mi madre cobra 600 y pico y 300 se van en agua, luz y gas. ¿Qué hacemos? 50 euros semanales, estirarlo como podemos.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Vuelven los cartones al Bingo Canarias. Sí, el número 1 de Santa Cruz. ¿Qué esperas para visitarnos? Calle Imeldo Serís 9, en el corazón de la ciudad. Atención exclusiva y parking privado. Siempre lo mejor para nuestros clientes. Bingo Canarias y Bingo Ciudad Laguna. Bingos con carta de restaurante. Líderes en Tenerife.
Si ves el vaso medio lleno, eres optimista. Si ves el vaso medio vacío, eres pesimista. Si ves la nevera medio llena, eres un gourmet. Y si ves la nevera vacía, eres de los que necesitan urgentemente pedir Mac Delivery para cenar. Pide McDonald's a domicilio a través de la app y nosotros te lo llevamos. Solo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y ahora también en Caletillas.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Y 37 minutos, Daniel Pinelo. Es curioso, ¿no? Porque escuchábamos esta mañana a Sebastián Franquis reconociendo que es muy difícil reconstruir en las zonas de la lava, que hay que buscar otros espacios para darle un solar a esas personas afectadas y que se puedan hacer su casa. Y la visión que tiene Ángel Víctor Torres es un poco distinta.
Sí, Ángel Víctor ha vuelto, el presidente Ángel Víctor Torres ha vuelto a repetir el argumento principal desde que se lanza desde presidencia del gobierno de facilitar la reconstrucción en lo más cercano posible a donde hayan estado las casas ya sepultadas por la lava. Y en el Parlamento de Canarias, hace unos minutos, en la sesión de control del gobierno, le han preguntado si va a proteger el suelo de las coladas. Ha dicho que no, porque la intención del gobierno es efectivamente que se pueda reconstruir ahí.
Nuestra voluntad primera es que se pueda dar la reconstrucción, que haya arraigo de las personas que han perdido sus viviendas y que también se pueda recuperar esos suelos para el cultivo. Por tanto, no vamos a proteger todo el suelo que ha sido sepultado por la lava. Hemos cruzado con los ayuntamientos y con el Cabildo un borrador de decreto de carácter urbanístico para facilitar justamente esa reconstrucción. Ayer pasó por la Comisión de Secretarios Generales Técnicos, se han hecho aportaciones, mañana se debatirá en el Consejo de Gobierno y se aprobará en el primer Consejo de Gobierno que sea posible. Lo queremos hacer cuanto antes para dar también certidumbre para los próximos años.
Pues ha dicho el presidente que lo quieren aprobar eso cuanto antes, ese decreto para permitir construir pues lo antes posible sobre las coladas de lava. Recordemos que ha dicho el consejero que, según los científicos, tendría que pasar al menos un año para poder actuar sobre las coladas.
Pues no sé, a mí me parece que es complicado, me parece que es complicado, sobre todo en algunos puntos donde las montañas que han dejado las coladas son de 35 metros de altura, un edificio de 12 plantas, para que nos hagamos una idea, ¿no? Y bueno, no lo sé, además de esperar un año
a que acabe. Porque claro, todavía seguimos con la erupción y yo sé que es duro, lo reconocí el consejero esta mañana, de ponerse en la piel de esas personas que quieren pues volver a recuperar su vida, pero cuando uno va a La Palma y se asoma allí desde Tajuya y ve el rastro negro, el manto negro que ha dejado la lava, a uno resulta muy, muy, muy complicado pensar que ahí puede haber un nuevo todoque o una nueva laguna.
Sí. Gracias, Daniel, por esta última hora. Nos vamos precisamente a La Palma con nuestro compañero Santiago Morellón. Santiago, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ya hemos visto esa nueva Fajana, Santiago.
Sí, al final sí. Sobre las 2:45 aproximadamente nos apuntan desde el gobierno central que llegó hasta lo que es el mar, a la altura de la playa de los Guirres. La costa ya, recordemos, la había alcanzado antes del mediodía de ayer martes y está, como hemos visto en las últimas imágenes, justo al lado de esa primera Fajana que se originó en torno al 29 de septiembre y que alcanzó esa costa en este caso, pues después de atravesar todo el barrio de Todo, que ahora mismo, bueno, desde aquí, desde el puerto de Tazacorte en Mayer, te puedo contar que se sigue viendo, bueno, pues cierto humo que emana pues de esta zona, pero tampoco en excesiva cantidad, digamos. Todavía no tenemos una visual de frente de lo que va a ser esta colada, esa Fajana, pero en principio cuando nos montemos en el buque Castilla, que hoy precisamente es cuando vamos a hacerlo, es el buque que va a trasladar a los agricultores a las plataneras, seguro que pasamos por delante y seguro que en ese momento a los oyentes les podemos hacer una fotografía mucho más precisa de esa nueva Fajana.
No. Bueno, vamos a hablar con Alicia Pérez, es vicepresidenta de la delegación de la Cámara de Comercio en La Palma, Santiago.
Sí, así es, porque es una de las organizaciones empresariales junto al Centro de Iniciativas Turísticas Tedote, la Centro de Iniciativas Turísticas La Palma, Fede Palma y Asotel, que han consensuado un manifiesto en el que se recogen 16 medidas que piden de manera urgente para no solamente mitigar las pérdidas de las empresas, sino también para mantener obviamente los puestos de trabajo e incluso ejercer elemento de cohesión socioeconómica. Entre esas medidas, por ejemplo, bueno, pues piden un IGIC cero para este último trimestre de 2021 y el primero de 2022, una moratoria hipotecaria de 12 meses o incluso un seguro turístico. Alicia Pérez, como bien dices, es la vicepresidenta de la delegación de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife en La Palma. Alicia, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ayer veíamos a los representantes de todas estas asociaciones quejarse, entre otras cosas, de que de momento las ayudas para el sector empresarial en la isla están siendo insuficientes y llegan tarde.
Pues así es. De momento la voluntad política es pública y notoria. Todos los hemos podido ver y escuchar a través de los medios de comunicación, pero la realidad es otra. La realidad es que llevamos más de 50 días de volcán y estas ayudas no se han hecho efectivas de ninguna manera. Sí es cierto que los ERTEs ya se han comenzado a tramitar, esa parte es cierta. Es cierto que se ha iniciado la construcción de una vía de acceso nueva desde la carretera de Fuencaliente hacia Puerto Naos, que sustituye la actual, que prácticamente era un camino. Sí que están habiendo algunas actuaciones, pero a las empresas directamente y a los afectados que han perdido sus viviendas, pues no les ha llegado absolutamente nada.
Claro. No sé si la Cámara tiene algún cálculo aproximado de cuántos negocios o empresas se han perdido a consecuencia de esta erupción volcánica y el número de puestos de trabajo que también se han perdido y que llegan aparejados, obviamente, a esas asociaciones, a esas empresas.
Sí, pues todavía ese dato no lo tenemos. Estamos recopilando, de hecho, la Cámara puso a disposición a la semana una web para recepción de datos. Íbamos por 100 y pico actividades económicas que se habían dado de alta, pero es un trabajo de muy complicado. Si la persona o el afectado no accede, pues no tenemos el acceso a los catastros, no tenemos el acceso a un inventario y tendríamos que empezar a llamar pues a través del impuesto de actividades económicas ya no existente, pero sí que hay una relación de empresas que tienen las cámaras, pues tenemos que llamar por código postal a cada uno de esos, de esa lista de personas o empresas. Entonces, a fecha de hoy no tenemos ese dato.
Una última cuestión. El gobierno central o la ministra de Transportes, que estaba aquí estos días, Teresa Sánchez, anunciaba la obligación de servicio público para la línea marítima que une la isla de La Palma con la península. Desde su punto de vista, ¿esta medida es significativa y va a reportar un beneficio a lo que es el ámbito empresarial que se mueve en el mundo marítimo, precisamente en la comunicación?
Eso es algo que llevamos pidiendo desde hace muchos años. Y bueno, sí, es bueno porque lleva la obligatoriedad. ¿Qué ocurre? que ahora mismo lo que es el tráfico marítimo se mueve, pues, como todas las empresas, por el interés económico que puede conllevar. En La Palma ha habido una reducción del 25% de plátanos, de exportación de plátanos. Por tanto, si no hay carga, al barco no le interesa venir. Así que si es de obligado cumplimiento por servicio público, da igual que haya carga, que no haya carga. Nos aseguramos por lo menos una línea que sí venga a la isla de La Palma, esté como esté la situación de carga o de pasajeros. Es importante y es beneficiosa esta decisión. Sí.
Bueno, pues vamos a ver si esa petición que han hecho varias asociaciones empresariales acerca de la urgencia de que se reciban más ayudas para este tejido empresarial de la isla llega a las autoridades y esto se pone en marcha. Alicia Pérez, la vicepresidenta de la delegación de la Cámara de Santa Cruz en la isla de La Palma, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias por su invitación y saludos a todos los oyentes.
Bueno, pues Mayer, este es un poco el panorama que ayer dibujaban esas asociaciones empresariales demandando una mayor urgencia en las ayudas.
9:46 minutos, seguimos en directo.
Te presentamos En Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Porque somos la Caja de Canarias.
Canariedad, la extraordinaria palabra que nos define. Definición 24.
Dícese de aquel individuo que dice agüita cuando se entera de que un producto elaborado en Canarias tiene premios internacionales.
Cuando apoyamos la industria local, le damos significado a la palabra canariedad. Si eliges elaborado en Canarias, eliges calidad, sostenibilidad y un mejor futuro. Si compras elaborado aquí, vuelve a ti.
Ya está aquí la nueva convocatoria de turismo de Islas Canarias para el patrocinio de eventos presenciales organizados por entidades privadas. Si tienes previsto en cualquiera de las 8 islas un evento cultural, gastronómico, deportivo, científico de otra materia que incida en nuestra imagen turística, no dudes en presentarte. Tienes de plazo hasta el 23 de noviembre y toda la información disponible en la web turismodeislascanarias.com. Convocatoria de patrocinios. Turismo de Canarias.
Insular Canarias de Bebidas, Incabe, te trae toda la actualidad de la gastronomía. Soy Isabel Pérez y cada martes y jueves en La Mañana en Tenerife te descubrimos las mejores propuestas para los paladares más exigentes. Y recuerda, Incabe te recomienda el consumo responsable. Súmate a los buenos momentos, a lo auténtico. Súmate al deporte, a la dieta equilibrada. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate a Libby 100% sabor, solo fruta.
En COPE Canarias, La Mañana, con Mayer Trujillo.
A conocer más detalles de la huelga que están planteando los guagüeros en Las Palmas de Gran Canaria. Harán huelga en días alternos durante 4 semanas. Ainhoa Martín, buenos días.
Buenos días, Mayer. Pues sí, porque continúan las desavenencias entre la empresa Guaguas Municipales y el Comité de Trabajadores. Finalmente, estos últimos han planteado esa huelga por no haber logrado llegar a un acuerdo, según apuntan. El Comité de Huelga anunció este martes cómo serán los paros parciales que preparan para el 29 de noviembre y que se alargarán hasta el 24 de diciembre. Los representantes de los trabajadores registraban el preaviso de huelga con más tiempo del mínimo legal previsto, en este caso 20 días en lugar de 10. Vamos a hablarlo con Wolfram Alcántara, que es el presidente del Comité de Empresa. Wolfram, buenos días.
Buenos días. No soy el presidente, soy el secretario del Comité de Empresa, ¿verdad?
Ah, el secretario, disculpe, sí. lo tenemos en cuenta y lo apuntamos por aquí.
Muy bien.
¿Siguen ustedes esperando, ¿no?, llegar a un acuerdo antes de que empiece esa huelga?
Bueno, eso es lo que nosotros deseamos, ¿no?, evitar el conflicto, ¿no?, y llegar a un acuerdo satisfactorio. Y de hecho llevamos 2 años casi negociando, ¿no? Pero claro, hay una posición inmovilista de la empresa en ciertos criterios que nosotros no compartimos.
Wolfram, ¿qué están pidiendo?
Bueno, nosotros lo que queremos es que se cumpla el acuerdo que hicimos hace 2 años para reducir la jornada a 35 horas, ¿no? Se ha aplicado, ¿no? El acuerdo se ha aplicado, ¿no? Y de hecho se está aplicando aún, ¿no? Pero bueno, se nos ha amenazado con acudir a los tribunales a denunciar el acuerdo ante una supuesta falta por nuestra parte de poner medidas de productividad. Y nosotros sí que hemos hecho propuestas.
¿Y ahora mismo cuánto está la jornada? ¿En cuánto está la jornada ahora mismo?
Sí, no, la jornada se está aplicando a 35 horas, pero el que se está aplicando a la jornada no significa que nosotros estemos trabajando 35 horas, ¿vale? Nosotros tenemos una distribución flexible de la jornada y hay turnos hasta de 8 horas y cuarto, ¿no? Se ha ido reduciendo porque llegamos a tener 9 horas, ¿no?, de turno. Lo que pasa es que llegamos a un acuerdo en el último convenio para ir rebajando la jornada.
Pero si esas horas además se pagan como horas extras o...
Sí, claro, claro, claro.
El asunto ¿cuánto, es que, ¿y cuánto claro, cuestiona, quieren... cuánto se paga una hora extra en guagua?
Hombre, se paga el 175% de la hora ordinaria, ¿no?
¿175%? ¿Y eso en números redondos cuánto es? ¿En euros?
Bueno, no sé exactamente, ¿sabes? No sé exactamente, pero bueno, aquí se hacen muchísimas horas desde siempre, ¿no? Y siempre estaba a ese precio, porque nosotros teníamos dos caminos. O bajarlas o subirlas, ¿no? Que no entendimos que subirlas, pues, es un acicate para que la empresa no haga tantas, ¿no? No exija tantas horas, ¿entiendes?
¿Pero qué hay que hacer? ¿Hay que contratar a más
que
conductores?
Pagar horas extra que contratar trabajadores.
Eso le iba a preguntar, ¿que hay que contratar a cuántos más?
Bueno, yo creo que con las horas que se hacen aquí, vamos, hay trabajo aquí para 50 o 60 hombres, entiendo yo.
Sí, Wolfram, porque el concejal de movilidad nos ha referido que iban a contratar hasta 35 chofer nuevos, más o menos, pero con esto no sería suficiente, ¿no?, según lo que usted nos está apuntando.
Yo creo que no. Yo llevo 34 años en esta compañía y siempre se han dependido de los descansos de los trabajadores, ¿vale? Que los trabajadores vengan a trabajar uno de sus días de descanso para cubrir el cuadrante, ¿no? ¿Vale? Es que hay una limitación en la contratación también, a cuenta del contrato de programa, pero nosotros entendemos que lleva ese número congelado desde hace décadas, ¿no? Entonces, oye, la ciudad crece, los barrios se expanden, se crean nuevas líneas y es evidente que hay que subir el número de trabajadores, porque si no, las horas extras se disparan, ¿no? Se han disparado y, claro, nosotros también establece esa limitación, ¿no?, en cuanto a la jornada. La jornada de 35 horas es una reivindicación vieja, ¿no? Nosotros llevamos pidiéndolo a décadas también para acoplarla a las jornadas que tiene el ayuntamiento en todas sus áreas, ¿no?
Y subida de
trabaja 35 horas.
Wolfram, ¿subida de sueldo también están pidiendo?
Bueno, la subida de sueldo que estamos pidiendo es la que asignó el ayuntamiento para el personal municipal, ¿no? Que se le subió sin negociar, sin sentarse en ninguna mesa ni ninguna exigencia, ¿no? El ayuntamiento dijo, oye, el 2% en 2020, y se le subió el salario a los trabajadores municipales el 2% en 2020, menos a nosotros. Y para el año este, pues estaba recogido un 0,9%, ¿no? Y también se lo ha pagado a todos, y al menos a nosotros. Claro, nosotros estamos pendientes de cerrar el convenio colectivo para que se nos puedan aplicar esas subidas salariales, ¿no?
Y están dispuestos a negociar, ¿no?, a sentarse con el director de guaguas municipales y intentar llegar a un acuerdo.
Bueno, mira, nosotros llevamos sentados 2 años con él, ¿no? Pero bueno, él solo quiere discutir sobre su libro, ¿no?, y sobre su propuesta, ¿no? Y, o sea, y nosotros también intentarnos escuchar la misma cantinela, como que no. Nosotros lo que queremos es llegar a un acuerdo que sea justo para las partes.
¿Cuál es la cantinela, Wolfram?
Bueno, la cantinela es las medidas de productividad, ¿no?, que supone, pues, cambiar el sistema de descanso, cambiar el sistema de vacaciones, ¿me entiendes? Y en definitiva lo que se trata es de aumentar el tiempo de presencia de los trabajadores, ¿sabes? Y una liberalidad a la hora de asignar turnos y a la hora de tal, que nosotros entendemos que siempre es abusivo.
Porque,
¿no entiendes?
Porque, Wolfram, para entenderlo un poco, de esas 8 o 9 horas que usted hablaba hace un ratito, que a veces tienen que hacer, ¿cuántas están conduciendo?
Hombre, o sea, conducimos la jornada, ¿no? Desde los horarios puestos, que encima no son adecuados, ¿me entiendes? Estamos todo el día pegados ahí.
Sí, pero las nueve horas no están conduciendo, ¿no?
Hombre, hasta ahí podemos llegar.
¿Por eso?
¿Me entiendes?
¿Qué
no,
porcentaje
nosotros damos viajes y tú... No, yo creo que el 70, el 80% del tiempo, vamos, ¿sabes? El 80% del tiempo.
Yeah.
Claro, nosotros no tenemos, ¿sabes? Tenemos horarios y tú llegas y si te sobran 5 minutos, pues tienes 5 minutos. Y si te sobran 10, pues tienes 10 minutos. ¿Me entiendes?
No, lo decía
los horarios
porque...
están ajustaditos.
Pues lo decía porque como cuando le pregunté por la cantinera, me hablaba usted de productividad, o sea, ¿cómo se mide la productividad de un conductor? O sea, si está
eso
conduciendo
me gustaría
o no.
Saber, ¿no? A mí me gustaría saber, porque yo entiendo que ellos lo que quieren con productividad es abaratar los costes laborales, ¿vale? Y que se sigan haciendo las horas, pero a lo mejor pagarlas más baratas o algo así, o aumentar los tiempos de presencia, ¿sabes? Nosotros estamos la mitad del tiempo trabajando los domingos, ¿no? La mitad del año, nosotros trabajamos la mitad de los domingos del año. Es decir, cuando están nuestros hijos en el colegio, nosotros estamos librando. Y cuando estamos trabajando, ¿sabes? Cuando los niños descansen en el colegio, estamos nosotros, ¿sabes? O sea que, y además, mira, para reducir las vacaciones en verano,
Wolfram.
Para conseguir unas vacaciones en verano, pues pasan 2 años y medio, 3, ¿sabes? Para nosotros coincidir con nuestros hijos.
No, pero ahí, claro, el problema es que si quieren todos verano, se queda sin servicio guagua, ¿no?
Perdona.
Que digo que si quieren las vacaciones todos en el verano, todo al mismo tiempo, no se puede.
No, nosotros asumimos que eso es un imperativo del servicio público, pero que hay que tenerlo en cuenta, caramba, ¿entiendes? O sea que lo que no se puede hacer es intentar aumentar ese tipo de situaciones, ¿entiendes?
No. Wolfram, pues a ver lo que dicen desde la Dirección de Huevos Municipales. Le agradecemos que haya compartido con los oyentes estas claves, ¿no?, de por qué van a ir a la huelga a partir del 29 de noviembre. Gracias, Wolfram. Un saludo.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Secretario del Comité de Empresa de Huevos Municipales. Por tanto, Ainhoa, a partir del 29 de noviembre tenemos que tener en cuenta los días que están en huelga, por si no vamos a tener el servicio que necesitamos, ¿no?
Pues sí, desde luego que los usuarios estarán pendientes de a ver qué ocurre con estas huelgas para ver si les afectan, que seguramente sí.
No. Guillermo García, gracias, Ainhoa, un saludo. Buenos días, Guillermo.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Nos vamos a la isla de Tenerife con nuestro compañero Guillermo García. ¿Qué va a pasar con el campamento de los que piden una vivienda digna en Santa Cruz de Tenerife?
Bueno, pues que ayer aquí en la sintonía de la cadena COPE, en COPE Tenerife, en la mañana de COPE Tenerife, el concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, anunciaba en primicia que se iba a notificar a lo largo de la jornada de ayer la orden de desalojo de la zona de la Plaza de la Candelaria a los miembros de la acampada por la vivienda digna, notificación que se hizo efectiva, y estas personas que están ocupando el espacio público en la Plaza de la Candelaria han convocado una comparecencia hoy, una rueda de prensa a partir de las 12, la cual ya te anticipo lo que van a anunciar, Mayer, van a anunciar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por esta notificación que les plantea el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Servicios Públicos, y van a anunciar una denuncia en la policía contra el concejal que firma esa notificación, que es el concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra. Guillermo Díaz Guerra mantiene que ya su delegación de gobierno les ha dicho que no tienen autorización y que corresponde al ayuntamiento tomar la decisión, y que por tanto, como corresponde al ayuntamiento tomar la decisión, él toma la decisión. Y la decisión es que les da 24 horas, que se cumplen hoy a las 2 de la tarde, para desalojar la zona. Si te parece, escuchamos a Guillermo Díaz Guerra ayer aquí en COPE Canarias.
La subdelegación del gobierno ya ha comunicado a los señores que están allí que no tienen permiso para acampar, y que tiene que dar el permiso para acampar es el ayuntamiento. Justamente hoy es martes, sí, hoy debe estarse notificando a estos señores pues que no tienen permiso para acampar y que por lo tanto deben levantarse. Ha habido hasta ahora una ambigüedad, por qué no decirlo, por parte de la subdelegación de gobierno y también de los promotores, que ante la ambigüedad de la comunicación del gobierno del estado pues entendían que estaban autorizados a estar ahí. Ahora mismo ya la actitud...
Pero su delegación de gobierno ha dicho que es cosa del ayuntamiento, y Alfonso Cabello nos ha dicho que esta semana va a haber una reunión a tres bandas para ver si solucionan el problema. Por eso te
la asociación de gobierno, por primera vez hace unos días, ha puesto negro sobre blanco que ellos autorizan simplemente una manifestación, una concentración, pero que la acampada corresponde al ayuntamiento. Hasta ahora los acampados entendían que estaban autorizados. Nosotros ya ponemos
esa es la noticia mayor, por tanto, eso es lo que nos decía en ese corte largo Guillermo Díaz Guerra, es decir, que la subdelegación del gobierno por fin ha entendido que no hay posibilidad de la acampada, sino de una manifestación. Vamos a ver qué pasa hoy a partir de las 12, y si a las 2 de la tarde, cuando se cumple el plazo de 24 horas, pues los miembros de la acampada por una vivienda digna, repito, es bueno repetirlo porque están diciendo lo contrario, es decir, que aquí en COPE no hemos dicho jamás que no se puedan manifestar, que celebramos que se puedan manifestar y que esperamos que se puedan seguir manifestando, pero no allí, porque el ayuntamiento entiende que no pueden hacerlo en esa zona. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, Mayer.
Sí, tenemos pendientes. Las 10 de la mañana, boletín informativo.